Este es el cuarto audio de una serie de 9 audios sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Este cuarto audio es la traducción al español de la respectiva clase sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención del venerable Usilananda. Vamos a continuar con la cuarta clase. Hoy día, la charla de hoy día será sobre los fundamentos de la práctica de Vipassana. Yo he hablado sobre esto en muchas ocasiones, aquí y en muchos otros lugares, pero siempre es bueno escuchar lo que uno ya escuchó anteriormente. De esta manera, uno puede consolidar el entendimiento que uno tiene y también clarificar o esclarecer algunas cosas que uno no tiene claras. Y aquellos que no han escuchado sobre esto, esto será una guía para la práctica de Vipassana. Esos que están practicando Vipassana deberían saber qué es Vipassana. La voz Vipassana es una voz de la lengua Pali y que consiste en dos partes, vi o wi y pasana. El prefijo vi significa en varias formas o muchas formas y pasana significa ver. Entonces, por lo tanto, Vipassana significa ver en varias formas o ver en muchas formas. Y ver en muchas formas significa ver que la mente y la materia son impermanentes, insatisfactorias, impersonales. O, en otras palabras, es ver las tres características generales de todos los fenómenos condicionados. Ahora, esas cosas que se enseñan en el Abhidhamma tienen lo que se denominan características. En el Abhidhamma se estudia la conciencia, los factores mentales, las propiedades materiales. Y cada una de estas tiene su propia característica, su función, su manifestación y también su causa próxima. Y hay dos tipos de características: la característica general y la característica específica o la característica individual. Cuando nosotros practicamos la meditación vipassana o de introspección, nosotros vemos ambas características, la característica general y la característica individual. La característica general significa las características que son comunes a todos, a todas las unidades del Dhamma. Y las características específicas son las características individuales. Por ejemplo, hay 50 personas en esta sala y todos somos seres humanos. Pero hay algunos que son vietnamitas, otros que son chinos, otros que son americanos, otros que son birmanos, otros que son de Indonesia. Entonces hay personas que pertenecen a distintos países. Ahora, ser humanos es común a todos nosotros. El hecho de ser humanos es una característica general de todos nosotros. Pero después, cada uno de nosotros tiene su propia característica individual, como vietnamita, como americano. Ser americano, o ser vietnamita, o ser birmano, es la característica específica o la característica individual. De la misma forma, esos dhammas que se enseñan en la Abhidhamma tienen estos dos tipos de características. Las características que son peculiares o específica a un Dhamma específico, y también características que son comunes a todas las cosas que se enseñan. Todos los fenómenos condicionados tienen estas tres características. Fenómenos condicionados significa cosas que son, que están condicionadas por otras cosas, que son producidas o hechas por otras cosas. Condicionado significa tanto producido como que le da apoyo. La gente que son producidas o que reciben apoyo de otras cosas condicionadas. Y todas las cosas condicionadas tienen estas tres características. Entonces, cuando uno hace algo, esa cosa surge. Entonces, cuando tiene un comienzo. Entonces, cuando hay un comienzo, tiene que haber un fin. Esta es una ley natural. Nadie puede interferir con esta ley. Cuando hay un comienzo, hay un fin. Cualquier cosa que es condicionada tiene un comienzo y también tiene un fin. Por lo tanto, todos los fenómenos condicionados surgen, después desaparecen. Debido a que surgen y cesan, son impermanentes. Y porque son impermanentes, son sufrimientos insatisfactorios y también son impersonales. Las tres características de la impermanencia, insatisfactoriedad e impersonalidad son las características generales de todos los fenómenos condicionados. Y es la función de Vipassana o de la introspección de ver o comprender estas tres características generales. Cuando uno observa la respiración o cuando uno hace notaciones mentales de la respiración como adentro afuera, uno en realidad está observando el elemento aire. Y el elemento aire tiene la característica de extensión o expansión. Cuando el aire se pone en un globo, el globo se expande. Entonces esa expansión es la característica del elemento aire. Y este elemento aire surge y cesa, entonces, por lo tanto, es impermanente. Impermanencia, insatisfactoriedad y impersonalidad del elemento aire es la característica general del elemento aire. Por lo tanto, ahora, la característica específica del elemento aire es la extensión, la expandirse. Y la característica general es la impermanencia, insatisfactoriedad e impersonalidad. Con respecto a cada uno de los fenómenos que se enseñan en el Abhidhamma, existen siempre estos dos tipos de características. Debido a que Vipassana consiste en ver estas tres características, solamente cuando uno ve las tres características por medio de la práctica, uno puede decir que está practicando Vipassana. Antes que uno ve las tres características, uno no está practicando Vipassana realmente. Uno está en las cercanías de Vipassana, pero no en la práctica propiamente dicha. Solamente cuando uno ve las tres características, uno está practicando Vipassana. En la práctica de Vipassana hay diferentes etapas de conocimiento. Un practicante que practica Vipassana, primero ve la mente y la materia claramente, o puede delimitar claramente la mente y la materia, puede diferenciar claramente la mente y la materia. Y después de esto, el practicante puede alcanzar el estado en que ve la condicionalidad de la mente y la materia, o las causas de la mente y la materia. Durante estas dos primeras etapas, el practicante no está viendo las tres características todavía. Solo cuando el practicante alcanza la tercera etapa, el practicante puede ver, comienza a ver las tres características. Y esa etapa se denomina el estado de la comprensión de la mente y la materia. Y después ve el surgir y cesar de los objetos, etc. En estas etapas, estrictamente hablando, de acuerdo con la definición, las primeras dos etapas no son todavía vipassana. Por esto, en el libro denominado la Vidamata Sangaha, el compendio de la Vidama, estas dos primeras etapas de conocimiento no se incluyen dentro de los 10 conocimientos de Vipassana. Pero en los comentarios, estas dos primeras etapas se denominan conocimientos de Vipassana. No obstante, que en la Vidamata Sangaha, en el compendio de la Vidama, no se denomina conocimiento de Vipassana. Pero como estos dos primeros conocimientos conducen a Vipassana, por lo tanto se incluyen como Vipassana. Nosotros ahora sabemos lo que es Vipassana. Vipassana es ver las tres características generales de todos los fenómenos condicionados. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando practicamos Vipassana? Nosotros observamos, o miramos, o ponemos atención, o hacemos anotaciones mentales, o tratamos de estar atentos. Cuando nosotros practicamos Vipassana, tratamos de tener atención, o practicamos atención, estamos atentos. La práctica de la atención se dice que es a veces observación, o mirar, o poner atención, o hacer anotaciones mentales. Usamos diferentes expresiones, pero el significado es el mismo. A veces decimos, observamos el objeto. Eso significa que nosotros tratamos de estar atentos al objeto, completamente atentos del objeto. A veces decimos, nosotros miramos al objeto. También significa lo mismo. Tratamos de tener completa atención sobre el objeto. O hacemos anotaciones mentales. Hacer anotaciones mentales también es una forma de practicar la atención. No, esto no significa hacer anotaciones mentales mecánicamente. Cuando nosotros decimos hacer anotaciones mentales, hacemos anotaciones mentales con la atención. O con atención. Cuando nosotros observamos los objetos, cuando nosotros tenemos atención al objeto, no vamos a fracasar en ver el objeto claramente. Y cuando vemos el objeto claramente, nosotros también vamos a ver que ese objeto surge y desaparece, surge y cesa. Cuando vemos el surgir y cesar del objeto, nosotros sabemos que ese objeto es impermanente. Y cuando nosotros sabemos que el objeto es impermanente, nosotros también sabemos que el objeto es insatisfactorio, sufrimiento. Sufrimiento insatisfactorio en el sentido de que está oprimido por el surgir y cesar. Y cuando nosotros sabemos que el objeto es impermanente e insatisfactorio, nosotros también sabemos que es anatta. Anatta significa que no tenemos control sobre ese objeto. Es insubstancial. Y también no tiene un alma o un yo. Simplemente observando el objeto, nosotros podemos comprender las tres características generales del objeto. Por lo tanto, cuando practicamos Vipassana, simplemente observamos el objeto o tratamos de tener atención a ese objeto. En las primeras etapas, tal vez no será real vipassana, pero cuando empezamos a ver las tres características, estamos allí mismo en vipassana. Cuando practicamos vipassana, simplemente tratamos de tener atención al objeto. A veces sirve hacer anotaciones mentales. Es por eso yo te recomiendo a veces hacer anotaciones mentales. Hacer anotaciones mentales ayuda a la gente a mantener la mente en el objeto. Es como usar algo para poner una nota en el muro. Se usa una aguja, un alfiler para poner una nota en la pared. Entonces las anotaciones mentales son como eso. Pero a veces hacer anotaciones mentales podría interferir con la observación o con la práctica. Si hacer anotaciones mentales se convierte en un obstáculo, entonces uno es necesario que uno haga anotaciones mentales. Simplemente estar atento al objeto. A veces es mejor simplemente estar atento al objeto que hacer anotaciones mentales, porque hacer anotaciones mentales puede interferir con el entendimiento. Uno tiene que decidir por uno mismo. Si lo ayuda a uno a estar completamente atento del objeto, entonces está bien hacer anotaciones mentales. Pero si hacer anotaciones mentales interfiere con la práctica, entonces uno no tiene que hacer anotaciones mentales. Simplemente intentar estar atento, completamente atento del objeto. ¿Qué es lo que nosotros debemos observar cuando practicamos vipassana? La respuesta puede darse de dos formas. Si uno quiere impresionar a la gente, uno va a decir lo que se dice en los libros. Y uno dice, nosotros observamos los cinco agregados de la adherencia. Esa es la respuesta que está en los libros, en los textos. Pero si uno da esta respuesta a una persona de que no está familiarizado con las enseñanzas de Buda, es como hablar en griego, los agregados de la adherencia. Esa voz seguramente no la han escuchado antes y no van a entender qué significa. Pero permítanme explicarle qué significa los agregados de la adherencia. Cuando el Buda analiza el mundo, el Buda lo analiza en cinco grupos, o se denomina cinco agregados. Y estos cinco agregados son los agregados de la materia, el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones mentales y el agregado de la conciencia. Los seres se analizan en estos cinco agregados. Y también las cosas inanimadas pertenecen al agregado de la materia. Entonces todas las cosas y los seres, si los tomamos juntos en un conjunto, todos pertenecen a los cinco agregados. Y estos cinco agregados, algunos de estos cinco agregados son objetos de adherencia y otros no son. Aquí el término los cinco agregados de la adherencia significa los cinco agregados que son los objetos de la adherencia o los cinco agregados que nosotros nos adherimos. Pero antes que uno comprenda los cinco agregados de la adherencia, uno tiene que comprender o saber lo que significa adherencia. ¿Qué es adherencia? En el Abhidhamma, la adherencia, se dice que la adherencia consiste al menos dos cosas, dos realidades últimas, apego y concepciones o nociones erróneas. Estas dos cosas se denominan adherencia. A veces la adherencia se traduce como aferramiento, agarrar firmemente, tomar firmemente. Nosotros podemos adherirnos a un objeto por medio del apego, o podemos adherirnos a un objeto por medio de una concepción errónea. Si nosotros vemos algo y nos apegamos a eso, nosotros nos agarramos a ese objeto con nuestra mente, entonces en eso se dice de que nos adherimos a ese objeto por medio del apego. Pero si nosotros también podemos tener la concepción errónea que ese objeto es permanente, entonces si nosotros tenemos esa concepción errónea, entonces nosotros estamos adhiriendo por medio de una concepción errónea. Estas dos cosas, estos dos estados mentales, o sea, el apego y la concepción errónea, se denominan adherencia. Y cualquier cosa que puede ser el objeto de una adherencia se denomina agregado de la adherencia. Aquí los cinco agregados de la adherencia significa los cinco agregados que son objetos de la adherencia. Ahora, todo lo que existe en el mundo es el objeto de la adherencia. Nosotros nos podemos adherir a cualquier cosa en el mundo. Nosotros podemos estar apegados a una cosa o podemos tener una concepción errónea con relación a una cosa. Entonces, los cinco agregados de la adherencia en realidad significa cualquier cosa que nosotros nos podemos adherir, ya sea por medio del apego o por medio de la concepción errónea. Y nosotros nos adherimos cuando lo experimentamos, en el momento en que lo experimentamos, en el momento que tenemos contacto con estos. Nosotros tenemos contacto con estos a través de los sentidos, a través del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y de la mente. Nosotros podemos responder esta pregunta en otras palabras, sin usar el término los cinco agregados de la adherencia. Nosotros podríamos decir que nosotros debemos observar aquello que se vuelve evidente cuando vemos, oímos, olemos, gustamos, tocamos o pensamos. Nosotros vemos algo y cuando esa cosa es evidente, nosotros lo observamos, ese objeto. Nosotros oímos algo y también lo hacemos, es evidente, y en ese caso nosotros lo observamos, observamos el sonido. Nosotros tratamos de estar atentos de escuchar, también cuando olemos, cuando es evidente, o observamos el olor, o oliendo, etc. La respuesta que cualquier persona puede comprender es que uno tiene que observar lo que se vuelve evidente, lo que vemos, oímos, olemos, etc., en el momento presente. En resumen, nosotros debemos observar todo lo que nosotros experimentamos. Pero hay una cosa que tenemos que resaltar aquí, pero tiene que pertenecer a las realidades últimas, no tiene que ser un concepto. Hay dos cosas en el mundo, conceptos y realidades últimas. Los conceptos se dicen que no existen, solamente existen en nuestra imaginación. Los conceptos no tienen una existencia propia, y por lo tanto no tienen las tres características. Entonces, cuando practicamos vipassana, nosotros no tomamos los conceptos como objeto. Solamente tomamos las realidades últimas. Nosotros tomamos la mente, las propiedades materiales, como objeto de la práctica de vipassana, pero no tomamos los conceptos como objetos de vipassana. Simplemente porque nosotros no podemos ver las tres características cuando observamos un concepto, porque no, porque los conceptos no poseen esas características, esas tres características. Supongamos que uno se está concentrando en la respiración. Si uno ve la respiración como un concepto, si uno ve la respiración, las respiraciones como una forma, como una vara, como un palo que entra y que sale a través de la nariz. Si uno ve como una vara, como un palo, si uno ve la respiración o las respiraciones de esta manera, como, lo está viendo como un concepto. Y entonces uno no está haciendo vipassana en la respiración, sino está haciendo la meditación samatha o de tranquilidad. La mayoría de los tipos de meditación samatha o de tranquilidad se toma como conceptos como objeto. Pero si uno se concentra en el elemento aire, que es la respiración, entonces uno está haciendo vipassana. Si uno se concentra en el elemento aire, que está moviendo su movimiento, o la expansión, entonces uno está haciendo vipassana en la respiración. Por lo tanto, ya sea que uno esté haciendo vipassana o samatha, entonces es como uno observa. Si uno toma la respiración como concepto, entonces uno está haciendo samatha o meditación de tranquilidad en la respiración. Si uno trata de observar el aire, el elemento aire, cuando observa la respiración, entonces en ese caso uno está haciendo la meditación vipassana en la respiración. Cuando uno practica la meditación vipassana, uno toma la realidad última, las realidades últimas como objeto y no los conceptos. Cuando uno ve un hombre, ¿cómo uno hace anotaciones mentales? Pregunta. ¿Uno hace hombre, hombre, hombre? ¿O viendo, viendo, viendo? Si uno hace anotaciones mentales como hombre, 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 uno se está concentrando en el concepto. Y el concepto no existe. Lo que nosotros llamamos hombre es una combinación de mente y materia. Lo que es real en un hombre es mente y materia, no el hombre. Si nosotros hacemos anotaciones mentales como hombre, 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 nosotros no estamos haciendo vipassana. Es por eso, cuando nosotros damos instrucciones, nosotros decimos que uno tiene que hacer anotaciones como viendo, viendo, viendo. Viendo, viendo, es porque hay la conciencia de ver, la conciencia del ojo. Entonces uno es consciente de la conciencia de que está viendo. Pero si uno, también uno se puede concentrar en el objeto visible del hombre. Entonces si uno se concentra en el objeto visible, también uno se está concentrando en una realidad última. El objeto visible son partículas indivisibles de la materia. Si nosotros nos concentramos en el objeto visible también, en el hombre, entonces si nosotros nos concentramos en esas partículas, nosotros estamos haciendo vipassana. Pero si nosotros tomamos el hombre como un todo, no estamos haciendo vipassana, sino estamos tomando el concepto como objeto. Ahora nosotros sabemos que tenemos que observar los cinco agregados de la adherencia cuando practicamos vipassana. ¿Por qué tenemos que observar los cinco agregados de la adherencia? Nosotros tenemos que observarlos de tal manera de que no nos adhiramos, para no adherirnos a los agregados. Para no adherirse a esos agregados, tenemos que observar los cinco agregados de adherencia. ¿Y por qué nosotros queremos evitar adherirnos a los agregados? Ahora, Cuando nosotros nos adherimos a los agregados, eso significa que nosotros nos apegamos. Cuando nosotros nos apegamos, nosotros los queremos poseer. Los queremos, queremos que sea nuestro. Entonces nosotros hacemos cualquier cosa para poseerlo. Nosotros actuamos. Cuando nosotros actuamos, a veces actuamos en una forma correcta, pero otras veces actuamos en una forma incorrecta. Cuando actuamos en una forma correcta o una forma incorrecta, nosotros acumulamos karma. Porque nosotros hacemos algo sano o algo insano. Cuando hay karma, hay acción. Y cuando hay acción, hay una reacción o un efecto. Y el resultado del karma es la reconexión. Y la reconexión no es ninguna otra cosa que sufrimiento. Nosotros queremos eliminar el sufrimiento, erradicar el sufrimiento. Si nosotros queremos erradicar el sufrimiento, nosotros debemos evitar algo que cause sufrimiento. En este caso, la reconexión como agregados es el resultado del karma o las acciones en el pasado. Y esa acción de ese karma o esa acción en el pasado está condicionada por la adherencia. Entonces, por lo tanto, cada vez que hay adherencia, siempre va a haber acción. Y siempre que haya acción, siempre va a haber una reacción, que es la reconexión. O sea, la reconexión es el resultado. Y el resultado no es nada más que sufrimiento. Entonces, si nosotros queremos liberarnos del sufrimiento, debemos evitar la adherencia al objeto. Para evitar la adherencia al objeto, tenemos que observar. Supongamos que escuchamos a alguien que está hablando acerca de los placeres de los planos celestiales. Cuando escuchamos acerca de los placeres de los planos celestiales, nosotros queremos reconectar en eso. Entonces, nosotros no sabemos cómo, qué es lo que tenemos que hacer para reconectar ahí, entonces vamos a un maestro. Y este maestro es alguien que tiene una concepción errónea y nos dice a nosotros, bueno, si usted quiere reconectar y experimentar los placeres en el plano celestial, tiene que realizar un sacrificio de un animal. Entonces, si nosotros seguimos estas enseñanzas, sacrificamos un animal, entonces nosotros estamos haciendo una acción. Y esa acción, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, es una acción insana, es una mala acción. Es un karma malo. Y un karma insano va a dar resultados. No va a dar un resultado deseable o un buen resultado, sino va a producir un resultado doloroso. Esta es la primera cosa. Después vamos a un maestro. Este es un buen maestro. Y nos instruye a nosotros a hacer buenas acciones, a hacer acciones meritorias, practicar generosidad, etc. Siguiendo su consejo, nosotros practicamos generosidad, hacemos donaciones, adquirimos mérito. Entonces eso es algo sano. Es un karma sano. Entonces el karma sano siempre da buenos resultados. Da resultados deseables, resultados placenteros. Y como resultado de nuestro buen karma, nosotros reconectamos en el plano celestial. Ya sea que nosotros reconectemos en los planos de infelicidad o en los planos celestiales, siempre hay dukkha, siempre hay sufrimiento. Porque también el plano celestial no es permanente, por lo tanto es dukkha. Por lo tanto, la adherencia conduce a que nosotros realicemos una acción sana o una acción insana. Y un karma sano o insano hace que produce un bueno o un mal resultado. Entonces nosotros no queremos estos resultados, porque estos resultados en un análisis último son sufrimiento. Nosotros queremos erradicar el sufrimiento. Entonces para no reconectar en ninguna existencia, nosotros intentamos evitar la adherencia, no adherirnos al objeto. Para no adherirnos al objeto, tenemos que observar el objeto. Tenemos que tener atención al objeto. Nosotros hemos respondido las preguntas: ¿qué es Vipassana? ¿Qué es lo que hacemos cuando practicamos Vipassana? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar cuando practicamos Vipassana? ¿Por qué tenemos que observarlos, a los objetos? Ahora la pregunta es: ¿cuándo nosotros observamos? Nosotros observamos cuando están presentes los objetos. Nosotros los observamos para poder observar su verdadera característica, para ver las características específicas y para ver las características generales de los objetos. Entonces, para poder ver la característica particular o individual o la característica general de un objeto, ese objeto debe estar en el momento presente. Ese objeto debe estar presente ante nosotros. Si el objeto no está presente, nosotros no podemos observarlo. Nosotros podríamos recordar ver algo que hemos visto en el pasado, pero ese recuerdo no es tan vívido como verlo en el momento presente. Solo la cosa que está con nosotros, nosotros la podemos examinar, la podemos observar, la podemos ver, la podemos ver claramente, podemos ver sus características. Entonces, es importante que nosotros observemos los cinco agregados de la adherencia cuando están presentes. Eso en la mayoría de las etapas de Vipassana, el objeto debe estar en el momento presente. Supongamos que hay una tormenta eléctrica y hay un rayo. Entonces hay un rayo y después hay otro rayo. Uno va a ver el rayo solamente cuando está ocurriendo. Si uno mira el cielo antes del rayo, no lo va a ver. Si uno lo mira después del rayo, no lo va a ver. No va a ver el rayo. Solamente uno va a poder responder qué es un rayo cuando uno lo está viendo. Solamente cuando ocurre, cuando está ocurriendo el rayo y uno está mirando al cielo, uno va a ver el rayo. Y uno cuando lo ve, lo va a poder describir cómo es el rayo, qué forma tiene, por ejemplo, como una línea. Solamente cuando uno mira el cielo y ocurre el rayo, uno ve el rayo. Si uno mira el cielo antes del rayo o después del rayo, uno no lo ve. Uno puede decir que hay, pero si uno no lo está viendo. Para ver un rayo, uno tiene que estar mirando en el cielo en el preciso momento en que ocurre el rayo. De la misma manera, para poder ver la verdadera naturaleza de los objetos, para poder ver el objeto claramente, de acuerdo con sus características, el objeto tiene que estar presente. Ahora, uno podría preguntar, Nosotros no tenemos que observar los objetos pasados y los objetos futuros. Debemos evitar completamente los objetos pasados y futuros cuando practicamos. En el estado, en la etapa de Vipassana, cuando las tres características se comprenden, hay un tipo de Vipassana que se denomina Vipassana inferencial. Eso significa, uno infiere la impermanencia, la insatisfactoriedad y la impersonalidad de un objeto que uno no ha visto. Desde la perspectiva de la impermanencia, insatisfactoriedad e impersonalidad. De esta manera, uno practica Vipassana inferencial. Pero la práctica de Vipassana inferencial ocurre solamente después de que uno tiene la Vipassana directa. Solamente después de que uno ha visto el objeto presente como impermanente, uno puede inferir que este objeto... Así, este objeto presente es impermanente, entonces los objetos pasados también fueron impermanentes y en el futuro también serán impermanentes. Entonces, de esa manera uno puede practicar Vipassana inferencial. De esa manera uno puede entender no solamente que los objetos presentes, sino los objetos pasados y futuros también son impermanentes. Pero esto no es una forma directa de ver. Es una forma de pensar o de contemplar. Esto ha permitido durante esa etapa de Vipassana que uno ha alcanzado a ver las características. Después de que uno ve las características, entonces uno puede practicar Vipassana inferencial y aplicar eso que uno ha percibido directamente a los objetos no percibidos. El objeto presente es el objeto más importante, porque el practicante de Vipassana observa las características, pero eso no significa que uno no debe tomar los objetos pasados y futuros. Entonces, cuando practicamos la meditación Vipassana, nosotros nos concentramos en el objeto que está en el momento presente. Y Vipassana trata con aquello que es prominente, porque lo que es prominente es fácil de observar. Al comienzo, cuando la concentración y la sabiduría no son todavía fuertes, nosotros deberíamos concentrarnos en lo que es evidente. No deberíamos estar buscando cosas que son difíciles de ver. No deberíamos tratar de ver aquellas cosas que son difíciles de ver. Eso es imposible. Cuando la concentración y el entendimiento todavía no son fuertes. Lo que es importante para una persona que practica Vipassana es la atención del objeto en el momento presente o observar el objeto en el momento presente. Y para poder observar el objeto en el momento presente, es lo que el Buda enseña. El Buda dijo que no dejemos que el pasado venga a nosotros y no anhelemos el futuro. Pero un bhikkhu, una persona que observa el objeto en el momento presente, no, esa persona no va a ser llevada por el apego o por la concepción errónea. Entonces, observar el objeto en el momento presente es lo que el Buda enseñó y Y todos los practicantes de Vipassana siguen este consejo del Buda, esta enseñanza del Buda. Y nosotros tratamos de estar atentos del objeto en el momento presente y siguiendo lo que dice los comentarios, uno tratamos de observar lo que es evidente, lo que es prominente en el momento presente. En el subcomentario del Visuddhimagga se dice que Vipassana, la contemplación de Vipassana, debe ser realizada de acuerdo a lo que es evidente. Entonces Vipassana trata sobre lo que es evidente. Nosotros tomamos como objeto lo que es evidente. Por eso nosotros tomamos la expansión y contracción del abdomen o la respiración en la nariz como objeto de Vipassana. No son tan difíciles de observar estos objetos, ya sea los movimientos del abdomen o las respiraciones en la nariz. Nosotros comenzamos observando con lo que es evidente, lo que es fácil de ver en el momento presente, y en la medida que la concentración y el entendimiento se va fortaleciendo, nosotros vamos a poder ver objetos más sutiles. Hay otras preguntas con relación a lo que es la práctica de Vipassana y nosotros vamos a continuar en la siguiente práctica, en la siguiente plática o charla, perdón.